mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos en este lunes 4 de noviembre, en una jornada lluviosa. ¿Cómo ha empezado este mes de noviembre? Con mucha lluvia, intensa durante el fin de semana, hoy parece que va a seguir siendo así, y también durante toda la semana, algo típico en Galicia, que llueva, y es algo que suele ser muy común cuando llega el mes de noviembre, y que ahora lo estamos viviendo y afrontando. A lo mejor las temperaturas no son las más lógicas en Galicia, porque la semana pasada tuvimos más de 20 grados y porque hoy llegaremos a 16, pero la sensación de frío no existe. A las 7 de la mañana teníamos 14 grados de temperatura. Prácticamente no se mueve el termómetro hoy. 14 a las 7 de la mañana, 16 de máxima en la ciudad de Orense. Lo venimos contando durante toda esta mañana, y es que es interesante que ustedes acudan hoy a las 8 de la tarde al Centro Cultural Marcos Valcárcel, porque habrá un documental muy interesante. Se llama Palavec, Refugio de Esperanza, y aquí conmigo está el padre Uva. ¿Quién mejor que él para hablar de todo ello? Padre, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme.
Y Alberto López, que es el portavoz de las misiones salesianas.
Buenos días, muchas gracias.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Muy bien.
Bueno, voy a empezar con unas palabras que yo leía al padre Uva, que decía: la guerra es una experiencia destructiva, no solo destruye casas, sino también corazones. Todo queda atrás, todo desaparece de la noche a la mañana. Es así de dramático, ¿no, padre?
Sí, es durísimo. Las guerras en África, no estamos hablando de militares luchando contra militares, aunque también los hay, pero también es gente con machetes matando gente, y de una manera despiadada y una manera realmente destructiva, que se destruye no solo casa, se destruye pertenencias, pero también se busca sobre todo destruir a las personas, sobre todo mujeres y niños.
¿Usted es venezolano?
Soy venezolano, sí.
¿Cuántos años lleva ahora mismo?
Bueno, yo he estado en África por 21 años. La primera misión fue en Sierra Leona, y he estado en Nigeria, Ghana, Liberia y ahora en Uganda.
¿Y cómo es la situación en esos países?
Bueno, la gente siempre es gente muy fuerte, gente que tiene un coraje y unas ganas de vivir enorme, y que nos dan un ejemplo de, en medio de dificultades, de situaciones muy difíciles, salir adelante, luchando todos los días para, inclusive para sobrevivir. Y en Uganda en particular estoy trabajando con los refugiados que huyen del Sudán del Sur, unos 53.000 personas, casi la mitad de la población de esta ciudad, que de la noche a la mañana perdieron todo y tuvieron que salir corriendo para salvar sus vidas y encontrar refugio en Uganda, al otro lado de la frontera, unos 30 kilómetros, donde se encuentra Palavec, un asentamiento para refugiados.
¿Cuántos se convierten en refugiados cada día? ¿Cuántas personas se convierten?
Depende, pero hay un promedio de unos 300 cada día, que tratan de cruzar las fronteras y buscar un refugio en un lugar seguro.
Y en un determinado momento deciden realizar un documental. Alberto, ¿cómo comienza a confeccionarse este documental?
Bueno, cada año desde Misiones Salesianas realizamos un documental, una problemática, un país, pero también aportando la solución en clave de esperanza que los salesianos pues dan a esos problemas gracias a la educación. Y en este caso fue que los salesianos, no es nuestro carisma, no es el carisma de los salesianos trabajar con refugiados, pero se hizo una fuerte apuesta por estar en ese asentamiento, porque es la única institución que vive y duerme dentro del asentamiento con ellos y viven como ellos.
Es un dato muy importante, ¿no? Hay muchas ONGs, pero los salesianos son los únicos que están allí presentes en el asentamiento.
Sí, puede parecer una heroicidad y en el fondo lo es, porque sí hay peligros. A veces hay gente que regresa de Sudán del Sur para reclutar o hay episodios violentos dentro del asentamiento, pero también es verdad que por mandato de Naciones Unidas ni las ONGs ni sus trabajadores pueden quedarse a vivir en los asentamientos, igual que un asentamiento, un campo de refugiados, no puede estar o no está, de hecho, cerca de las ciudades. Pero es llamativo y los refugiados realmente agradecen ese detalle, ese hecho de que los salesianos vivan, convivan y estén con ellos. Y así surgió la idea del documental. Vamos a ver cómo son los refugiados, cómo viven, cuáles son sus dramas, sus traumas, sus dificultades, también sus sueños, sus esperanzas, y reflejarlo en un documental.
Padre, en su larga trayectoria, ¿la situación ha sido siempre tan dura? ¿Empeora en los últimos tiempos?
La situación siempre es dura cuando se sale y se deja todo atrás. Llegas a un lugar, a un campo, a una emplanada sin nada, sin ropa, sin casa, sin cobijo, sin comida, y hay que comenzar de nuevo, y se les da un poco de material. Las Naciones Unidas les dan algunas carpas, algunas mantas, algún machete, y bueno, la gente llega al lugar y se comienza a cortar ramas, a ponerlas juntas, a cubrirlas con las lonas, y ya tienen un lugar donde dormir. Y así poco a poco, todos los días, van sobreviviendo. No hay, como dice Alberto, las ciudades quedan muy lejos y no hay muchas fuentes de trabajo. Las Naciones Unidas les da a cada familia, a cada persona, dos copas de aceite, dos copas de alubias y 12 kilos de maíz para sobrevivir un mes. Y eso es lo único que la gente tiene, y realmente las situaciones son muy difíciles porque tampoco hay agua, electricidad, carreteras, transporte, servicios médicos, y estamos hablando de 53.000 personas que viven en medio del desierto.
¿Y hay concienciación social en el resto del mundo? Quiero decir, cuando usted viene a España, como está ahora mismo, ¿somos conscientes de las dificultades que viven muchos países de África?
Yo lo que encuentro en España y en muchos países de Europa es que el tema del refugiado es un tema que no nos gusta hablar, no nos gusta. Tenemos miedo de discutir, tenemos miedo de saber de ellos, tenemos miedo de acercarnos a ellos. Es como si nos fuesen a hacer algo, como si nuestras vidas estuviesen en peligro, y sin embargo no es así. Es gente que realmente no ha elegido ser refugiado, es gente que se ha visto en la necesidad de proteger sus vidas y proteger las vidas de los seres queridos que los rodean, y han tenido que huir y dejarlo todo para poder vivir, para poder conseguir un lugar donde ellos puedan vivir en paz, ¿no?
Este documental se está presentando en todo el territorio nacional, Alberto.
Sí, lo estrenamos en Madrid el día 17, y a partir de ahí hemos hecho una gira, o estamos haciendo una gira por diferentes ciudades españolas para presentarlo, pues primero en colegios salesianos, también como herramienta de sensibilización.
Es verdad, hoy a las 4 de la tarde lo presentáis en el Colegio Salesiano de Orense.
De concienciación, con materiales didácticos también para que trabajen en las aulas los alumnos, pero está abierto a todas las ciudades que estén interesadas en presentarlo, en proyectarlo. Ubaldino viene del Padre Uva, no estará aquí evidentemente perenne porque tiene que regresar a trabajar en Palavec, pero estos días si aprovechamos su presencia aquí van surgiendo nuevas citas, pero a lo largo de todo el curso seguiremos presentándolo, y en junio tenemos pensado pues traer, aparte del Padre Uva, que vuelva al líder de los refugiados, a un joven que es el líder en el campo de refugiados, una persona joven que era profesor de ciencias y que fue capaz de liderar a 6.000 personas de su aldea cuando llegaron los rebeldes y la guerra, y guiarlos hasta la frontera. Y entonces queremos traerlo para iniciar una actividad de advocacy, que se llama, ¿no?, de incidencia política en las instituciones europeas, también llegar al Papa, como hemos hecho con otros documentales, para que la voz de los refugiados se escuche y se puedan cambiar las políticas y la conciencia que tenemos sobre ellos.
Yo creo que hay que ser mucho más machacón, porque lo proyectas hoy, los espectadores salen tocados, porque con estos documentales te tocan el alma, y si en el momento tienes un pequeño cambio en tu interior, pero el día siguiente se nos ha olvidado. Eso hay que ser sinceros. Ves el problema, sí, te sumas a ellos, vuelves a casa y al día siguiente eso es olvidado. No habría que tener más campaña, o sea, ser, como digo yo, más machacón. Lamentablemente nos tendrían que estar encima con estas cuestiones para que no nos olvidemos de ellas.
Sí, seguramente. Nosotros esta campaña la queremos tener todo el año, Misiones Salesianas, la ONG Salesiana Jóvenes y Desarrollo, Refugio de Esperanza se llama, porque en el fondo es eso, que tengan esperanza, que tengan un sueño por el que luchar para empezar una vida mejor, ya sea en Uganda, que es un país acogedor hospitalario, bien en Sudán del Sur, porque haya paz y puedan regresar a sus casas. Pero es verdad que nuestro orden de prioridades es distinto, y por eso hubo una de las cosas que dice en las charlas que da después explicando el documental, dice que una de las formas de ayudar es vénganse conmigo, váyanse allí, que les va a cambiar la vida. Ustedes van a ayudar mucho, pero les va a cambiar la vida a todos. Eso es lo que dice.
Sí, y también, una gota parece insignificante, y lo que hacemos probablemente es una gota, pero de tantas gotas se forma el océano, y ahí vamos poco a poco, y una gota dándole poquito a poco rompe la piedra, ¿no?
Eso de vámonos o que vamos, ¿qué pasa? ¿Que se necesitan manos?
Sí,
se necesita
indudablemente.
Gente. ¿Quién? ¿Especialistas en algo? ¿A quién estaría hecha para quién estaría hecha esa llamada de vente conmigo que vas a...?
Para todo el mundo. Para todo aquel que está interesado en hacer alguna cosa por otra persona, sin importar quién. Y es que para trabajar con los refugiados no se necesitan muchos títulos universitarios. Es gente que solo está esperando la compañía de otras personas que puedan vivir sus propias experiencias y conocerlos mejor, y seguro que nos cambia la vida, seguro que se abren ventanas y puertas y logramos entender mucho mejor la situación de los refugiados. Hace poco menos de 2 años, 150 jóvenes españoles fueron a Palabé. Les decíamos nosotros, mira que no tenemos lugar donde vivir nosotros mismos, ¿cómo se les va a ocurrir venirse a Palabé, a un campo de refugiados? Y sin embargo, estos jóvenes se tiraron a la aventura y estuvieron viviendo con los refugiados, con ellos en sus carpas, durmiendo con ellos una semana, buscando agua, cortando leña, cocinándolos, ayudando a construir casas y sobre todo animándolos. Y yo creo que eso la gente lo estima mucho. No te van a preguntar cuántos títulos tienes ni cuánto dinero, sino que cuánto amor y cuánto cariño les puedes dar y cuánto puedes estar abiertos a sus vidas y a las dificultades que ellos afrontan.
Fueron de rumbo al sur, los herederos de la ruta Quetzal, de la ruta BBV, de la cuadra Salcedo, y fue una experiencia maravillosa.
Por cierto, que el director de este documental recibió 2 premios Goya, ¿no?
Tiene 2 premios Goya, fue finalista a los Oscars también, con otro corto documental, y bueno, desde hace 10 años hace todos nuestros documentales, está muy identificado con el carisma, con la sensibilidad, con la educación, con los menores, con los jóvenes, con los problemas, y refleja muy bien a través de historias personales. En este caso las 2 protagonistas son dos jóvenes que son madres, que son refugiadas y que además son viudas, con lo cual se dan todos los ingredientes, además de dificultad, de peligro que tienen esta situación de los refugiados. Y una vez más, pues es el que ha dirigido este documental.
Seguro que al final nos hace reflexionar este documental. Y ojalá la reflexión no dure unos minutos, como dice Amelia, sino que dure días, meses y años, y que podamos aportar nuestro granito de arena para que todo mejore, sin lugar a dudas.
Sí, indudablemente, porque al final no se trata tanto de los refugiados, sino se trata de nosotros mismos, ¿no? El refugiado es un llamado, es un grito a nuestra propia manera de ser persona y de lo que vamos a dejar para el futuro, lo que le estamos enseñando a nuestros hijos.
Padre Uva, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Y también al Alberto López, que es el portavoz de Misiones Salesianas, y que nos vemos 25 años después, en aquellos tiempos estudiando periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, 25 años después.
Un gran reencuentro. Gracias.
Un placer, de verdad, Alberto. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es la noticia dulce del día, Amelia?
Pues mira, tiene algo que ver con el tema que hemos tocado, porque voy a hablar de un dentista que viaja por el mundo devolviendo la sonrisa a las personas con bajos recursos económicos. Porque aquí lo de, vamos al dentista, que nos parece tan... Hombre, no tan agradable, porque nunca nadie va, estoy segura, en plan agradable al dentista, pero es fácil, ¿no?, para nosotros. Tenemos un problema, vamos al dentista. Pero ¿cuánta gente hay ya no solamente a lo mejor a nuestro alrededor, sino en estos otros países que tienen problemas en la boca y que no pueden, no tienen recursos ni tienen la forma de tener un dentista que les, bueno, les sane o les mejore la sonrisa, que es al final también lo más importante. Pues es un dentista de origen brasileño, se llama Felipe Rossi, está viajando por el mundo, es fundador de una ONG que se llama Por un Sonriso, y esa ONG, su principal objetivo es promover una salud de calidad en las regiones más necesitadas. Son varios voluntarios que se desplazan por el mundo para atender de manera gratuita a las personas de bajos ingresos. La institución está operando principalmente ahora en Brasil y da asistencia a poblaciones indígenas o a pueblos humildes, pero también ha cruzado el charco y está en África aportando su granito de arena en eso, en el tratamiento que necesitan esas personas que no tienen los recursos. Realiza pruebas para identificar los problemas de cada paciente, determinan los procesos que requieren, hacen restauración, prótesis, dentaduras postizas, y todo esto evidentemente tiene un coste, pero hay alguien que lo está patrocinando. Hay una, bueno, los propios amigos del amigo de Felipe Rossi, pero también una compañía, hay que decirlo, porque si es para una cosa buena, Colgate está, fíjate tú, Colgate, apoyando una campaña o está una campaña como la que está realizando este dentista. Pero también esta ONG está abierta a las aportaciones de los particulares, y hay mucha gente que está haciendo su aportación en esa bueno, pues a esa fundación a través de Smile Solidarity. Aportan entre $10 y $200 al mes y van sobreviviendo y van pudiendo hacer estas labores, como digo, para la gente que más lo necesita. Así que nuestra noticia dulce de hoy, noticia interesante de hoy, de la cadena de establecimientos que patrocina la cadena de establecimientos Enredos y que nos ofrece aquí en Ourense, pues cosas que no son así como desagradables, sino de lo más agradable del mundo, porque desde bombones, gominolas, golosinas, artículos para fiestas infantiles, ceremonias, juguetes, baratijas, y la tenemos en varios puntos de la ciudad, en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Ponte Bella y también en la calle Remedios.
En la 1 y 22 minutos hacemos una pausa y hablamos de vino, nos vamos al Ribeiro.
Otoño, ay otoño, oscurece antes que triste, caen las hojas.
¡Anímate, porque en Lúcete también caen los precios! Llegan los días sin IVA, Lúcete. Te ponemos en bandeja los últimos diseños y todo lo que puedas imaginar con precios sin IVA. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Ven y vive los días sin IVA del número uno en iluminación. ¡Lúcete! En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
La región convoca de nuevo el concurso Xornalistas na Escola. Haz tu propio xornal escolar con la ayuda de tus compañeros de clase y de tu profesor. E inscribiros antes del 22 de noviembre. Más información en la región o llamando al 988-6040-76. La región, lo que cuenta es Ourense.
Al Ribeiro, porque Juan Casares es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro. Don Juan Casares, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que este xoves vais a poner en marcha esta edición do ciclo Cata Arte. ¿Cómo naceu este ciclo fai xa seis anos?
Pues naceu con espíritu muy claro, y era, aparte de, evidentemente, hacer un acto promocional de adegas do Ribeiro, combinarlo con outro tipo de cultura, es decir, a viticultura, como cultura do viño, coa cultura, no te sei, da cultura de Galicia, pues musical, como veremos este ano, poética, e todo isto, ademais, digamos que completado con unha acción de carácter solidario, ¿no? Este ano que, pues, evidentemente, recae na Asociación Cáritas Diocesana. Uh-huh.
¿Y cómo se fue desenvolviendo en las cinco ediciones anteriores?
Pues la verdad es que tenemos que decir que básicamente las dos, las que, digamos, se le han desenvolvido, que son presidente, o digamos que con mucho éxito. Es decir, yo pienso que, ahí lo comentaba esta mañana, con una das adegas que vai a participar, me decía que sí, que se ve que é unha acción que está absolutamente consolidada, creo que está na xenda de moitos ourensáns, e o que agardamos é que este ano, pues, evidentemente, esa tendencia crecente se consolide.
El vino con arte entra, se puede decir, ¿no? O con entra con arte entra mejor. O se complementa con el arte.
Ben, eu diría que o viño como arte tamén se complementa con outros tipos de arte.
Pois tamén, artes complementarizadas. Como vai ser a cata deste ano?
Pois, a ver, básicamente vai seguir o mesmo esquema, que o mesmo bosquexo que outros anos, se combina unha presentación das elaboracións dunha adega. Uh-huh. E isto, pois, aquí xa, digamos que a elección desa adega, ou ben se fai a presentación dos viños e logo se pasa a facer o que sería a actuación do tipo que seña, ou ben se van salpicando, intercalando viños con actuacións. Eso xa queda, digamos, de alguna maneira, o criterio da adega que presente ese día.
Me vais a armonizar con poesía, con monólogos, con country, con jazz, este ano, por tanto, varias propostas, ¿no?
Sí, este ano quizás seña o máis, digamos, variado, ¿no? Porque evidentemente acabo de dicilo, o primeiro día...
que este xoves, o día 7.
Sí, se van a recitar unha serie de poesías coa adega... coa adega do Eladio, Arco da Vella, adega do Eladio, depois a sesión seguinte de unha sesión de monologuista, e despois dúas musicais, unha de canto e unha de jazz, o cual tamén, bueno, pues dá unha variación. Quero decir que un ourensán pode ter perfectamente ocupado de unha maneira agradable entre as 8 e as 9 e media os xoves do mes de novembro, e ademais, de paso que degusta os viños destas catro adegas que ademais son moi representativas do Ribeiro, temos unha gran adega como é Alanís, temos unha adega de tamaño medio como é Alberte, e dúas colleiteiras, catro parroquias máis a adega de Ladio.
Agora que acaba de rematar a vendima, non? Que balance fai o presidente do Consello Regulador do que se viviu coa vendima deste ano?
Pues a ver, sin fuxindo de calquera tipo de triunfalismo, a verdade é que sí estamos moi satisfeitos con resultados obtidos, non solamente en calidade, lembremos que sempre digo, porque máis así o creo e así están avaliando tanto o consumidor como os concursos que se están celebrando de viñas, onde o Ribeiro está acadando premios importantes. Ribeiro, falar de Ribeiro, falar de calidade, prácticamente estamos falando de palabras sinónimas, pero tamén estamos este ano por fin podemos falar dunha moi boa colleita en cantidade despois de dos anos nefastos, e ademais o que para min é máis importante dun punto de vista máis, chamemos de así, social, que era que por fin o viticultor do Ribeiro está empezando a ver certa luz nese túnel tan longo no que se atopaban e se atopa en xeral o mundo rural, que ver satisfeito de alguna maneira o seu produto con os prezos dignos. Este ano medidas que implementamos no Consello Regulador pois evidentemente están dando seus frutos, vou repetir, fuxindo de calquera tipo de triunfalismo, pero si conseguimos que este ano o precio medio da uva aumentara o precio da uva aumentara unha media dun 10%.
Don Juan Casares, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, moitas gracias por acompañarnos aquí en directo nos micrófonos da cadena COPE en Ourense. Moi bons días.
Moitas gracias a vos, bons días.
Pola sexta edición del ciclo Cata Arte, que tendrá lugar los próximos jueves 7, 14, 21 y 28, donde armonizará lo que es el mundo del vino con acciones culturales como la poesía, los monólogos, el country y el jazz. Continúa la información con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Hasta luego.